En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches y bienvenidos a Quédate con lo mejor, el programa resumen de Onda Cero. Tenemos un montón de cosas para compartir con vosotros en esta madrugada de viernes sábado. Tenemos un montón de audios, un montón de historias, tenemos música y por música vamos a empezar, pero no sé si vamos a disfrutar demasiado con la música porque nos vamos a ir hasta La Rosa de los Vientos. En Ecos del Pasado, Laura Falcó nos dio a conocer las canciones malditas, canciones tan populares como Hotel California de los Eagles, que tienen una historia espeluznante detrás.
Esta canción es Gloomy Sunday, la compuso en 1933, Rezo Rezo. ¿Por qué la escuchamos, Laura?
Porque es una de las canciones más malditas de la historia de la música. Parece mentira que una canción así tan poética, tan romántica, tan sutil, tenga esa fama. Pero es que resulta que esta canción, desde los años 30, que empezó a emitirse por radio, fue una de las canciones que más suicidios ha desatado en la historia de la música. De hecho, se encontraron muchísimas personas que se habían suicidado a raíz de estar escuchando tranquilamente esta canción en su casa, en un aparato privado suyo, en su domicilio. Y hubo auténticas olas de suicidios debidos a escuchar esta canción, con lo cual la fama que cogió la canción, pues imagínate.
Una fama enorme que llevó incluso a Billie Holiday, al gran Billie Holiday, a hacer una versión y siguió el efecto maldito de este tema, ¿no?
Pensemos, de hecho, que incluso hubo notas que fueron prohibidas en Estados Unidos, que se decía, o la leyenda contaba, que es que la música tenía poderes hipnóticos. O sea, actualmente, lógicamente, nos reiríamos quizás de eso, ¿no? Pero en aquel momento se llegó a hablar de eso, de que la música tenía poderes hipnóticos que hacía que la gente tuviera ganas de suicidarse. Pensemos que incluso sus propios compositores, tanto Rezno como su novia, que es a quien, de hecho, dedicó la canción, por quien fue compuesta, ambos acabaron suicidándose en diferentes momentos. En el caso de Rezno, en 1968 se tiró de la ventana de su apartamento. O sea que maldita donde las haya.
La verdad es que detrás de esta canción hay una leyenda negra verdaderamente tremenda que no encaja con su sonido, ese sonido melódico. No sé si esta otra canción es maldita, que enseguida la vamos a reconocer. Eagles, Hotel California. Es una música que reconocemos, pero también es una música que tiene, al parecer, un origen maldito, ¿no?
Bueno, de hecho, en este caso, el Hotel California es una canción que nace por algo que le ocurrió en su momento a Don Henley estando en un hotel en California, un fenómeno que, desde luego, tiene de paranormal todo. Dice que estaba tranquilamente en el bar cuando invitó a beber una copa a una extraña mujer, una mujer que le debía gustar, estuvo conversando con ella un buen rato. Henley se levantó para ir al baño y al volver la mujer había desaparecido. Después de hablar con el camarero, descubrió que esa mujer era un fantasma y que se había aparecido diversas veces a varios clientes del hotel. Una mujer que probablemente falleció en el hotel, a saber en qué momento.
Hotel California de Eagles es un clásico, pero también es un clásico en el mundo de las leyendas, de las canciones malditas. Y en este repaso a las canciones malditas no podía faltar Beatles, el gran grupo de la historia de la música, que también tiene alguna canción que llama la atención, ¿no? Como Helter Skelter.
Efectivamente, en este caso la historia todavía es más retorcida. Todo el mundo recordará que en 1969 Sharon Tate, una de las actrices más hermosas del mundo del cine, fue asesinada brutalmente por el clan de los Mason. Pues resulta que precisamente Mason, después de ser capturado, dijo que la inspiración para asesinar de aquella manera a la pobre Sharon Tate fue basada en la música de los Beatles, en especial en el álbum Blanco y en particular en las canciones Blackbird, Piggies y Helter Skelter, como decías tú. Dice que para él eran metáforas de diferencias sociales, raciales, y que perturbaron su mente hasta llevarle al punto de no retorno de asesinar a Sharon Tate. O sea que...
La verdad es que es un tema, los Beatles tienen un sonido, pero en esta canción parece que se rompió un poquito, ¿no?
Bueno, dicen que hay una historia dentro del mundo de la música muy peculiar, que es, por ejemplo, cuando tú consigues introducir un clavicordio, que se llama en música, que es como una inflexión extraña en la música, que de hecho se hace, digamos, desagradable al oído, extraña al oído, nos incomoda, y hasta que no vuelve la música a su ritmo normal, digamos que el oído necesita esa normalidad para estabilizarse. Entonces, dicen que ese clavicornio, como le llaman en clavicordio, perdona, como le llaman en música, genera esa especie como de inestabilidad. Pues bueno, resulta que esa música precisamente tiene ese juego que le da incluso un tono barroco, un estilo barroco a la canción. Esa inflexión, esa rareza, bueno, pues comentan que puede ser quizás la clave de esa alteración que produjo la canción en Mason, nada menos.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Historias alucinantes e increíbles detrás de esas canciones que tantas veces hemos escuchado, ¿verdad? Ahora nos vamos a ir hasta No Sonoras. Aparece por aquí Manolo Gutiérrez, que nos trae, como cada semana, un montón de aplicaciones curiosas y divertidas para nuestro smartphone y para nuestra tablet en la Manolo Store.
El escaparate de la Manolo Store siempre luce como si fuera Navidad todo el año. Es como un Disney de las aplicaciones, de las apps. Pero aquí en la radio, cuando enseñan el catálogo, aquí es cuando flipamos con la primera que es de utilidad siempre.
Oye, esta es súper útil, me ha encantado. La he probado, funciona como un tiro y viene a solucionarnos la vida a los que tenemos poco tiempo y somos un poco desastres con la ropa. Se llama Lavan App, todo junto, tal y como suena, y es el primer servicio de lavandería online vía app que no solo te va a lavar la ropa, te la va a planchar, y es que te la van a recoger en casa y te la van a devolver en casa o donde tú pidas sin coste extra, tío.
Eso está muy bien, sin coste.
Eso es una maravilla. Podéis elegir, hay varias ofertas, podéis elegir desde luego entre lo que es un traje solo, tres trajes, tal, ropa al peso, es decir, por 6 kilos, por 12 kilos y tal, funciona como un tiro, tío, además son muy amables, te recogen la ropa en casa, de hecho van con sus propias bolsas, te la lavan, te la doblan, te la planchan y te la devuelven a casita. ¿Se puede pedir más?
No, la verdad es que están francamente bien. Segunda, por favor.
Bueno, la segunda, que yo odio los grupos de WhatsApp, no es ningún secreto, tú lo sabes que me saca de quicio. Sí. Que ponernos de acuerdo con los amigos suele ser otro señor problemón, también es cierto. Uh-huh. Pues aparece una app que me ha encantado, que se llama Ouli, la voy a deletrear porque es puñetera, Owlie, y esta lo que te va a permitir es que cuando tenemos planes con los amigos, directamente para no liarla, nos damos de alta con Facebook, vamos a coger y vamos a decir, ¿qué hacemos este fin de semana? ¿O a qué restaurante queréis ir? Y vamos a poner las opciones que queramos. La gente va a votar, se lo vas a poder mandar vía WhatsApp, vía mensaje normal, vía Facebook, y una vez que se decida cuál es el que más puntos tiene, perfecto, ahí que nos vamos. Nos ahorramos los 38.000 mensajes de rigor. Está muy bien, atentos, porque aunque el menú está en inglés, las preguntas las podemos cambiar y poner en castellano perfecto. Y la respuesta evidente la decidimos nosotros para que voten. De verdad que me parece de las mejores ideas. Es más, si alguno de vuestros amigos no tiene instalada la app, link al canto que os lleva a la página web donde podéis votar igualmente. Por lo cual, cómodala, comodísima, gratuita y para Android y iPhone, tío.
Bueno, pues, ¿y con qué cierras?
Pues con una que me encanta, hacía mucho que no hablábamos de aplicaciones de fotografía, esta de momento solo para iPhone, se llama Hippo con doble P, es decir, como un hipopótamo, de hecho el logo es un hipopótamo, y es una aplicación tipo Instagram que hace una cosa que me ha encantado. A todo lo que nos gusta la fotografía, muchas veces hacemos fotos chulas, fotos buenas, pero no tenemos la técnica. Bueno, pues esto es una red, que además es colaborativa, donde tú vas a colocar tu foto y profesionales de la fotografía o fotógrafos reconocidos van a hacer ellos los retoques y van a hacer varias versiones, gente distinta, de cómo sería tu foto con los filtros y el Photoshop adecuado.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Esta semana en Más de Uno, Juan Carlos Vélez nos contaba la historia de una niña que falleció en octubre consecuencia de un extraño cáncer. Antes de fallecer logró que la justicia londinense apoyara su deseo de preservar su cuerpo con el permiso de su madre. La menor aseguraba que creía que en el futuro se podría encontrar una cura para su cáncer y despertarse. Por eso ha querido congelar su cuerpo.
Es la historia de una carta que recibió un juez el pasado mes de octubre. Una carta que decía: solo tengo 14 años y no quiero morirme, pero sé que me voy a morir. Y creo que la criogenización me da una oportunidad de ser curada y de poder despertar, aunque sea dentro de cientos de años. No quiero que me entierren cuando fallezca, porque quiero vivir. Y creo que en el futuro podrían encontrar una cura para el cáncer que padezco y podrían despertarme. Y quiero tener esa oportunidad. Y ese es mi deseo. Es una carta que escribió una adolescente de 14 años, como decía ella misma, que falleció después a mediados del pasado mes de octubre, consecuencia de un cáncer, y que había expresado este deseo de ser criogenizada. Y el juez ha tenido que tomar una decisión, y la decisión es la noticia con la que esta mañana están abriendo todos los medios de comunicación, creo, en el Reino Unido, que es la decisión de aceptar la petición que formuló esta chica. Juan Carlos Vélez, Onda Cero en Londres, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Cuéntame más de esta historia. ¿Cuál era el asunto legal sobre el que tenía que pronunciarse el magistrado? ¿Cuál era la posición de la familia, de los padres de esta chica?
La cuestión en realidad es mucho más mundana que la criogenización en sí, ¿no? La cuestión al final que lleva a esta chica de 14 años, o que llevó a esta chica de 14 años, cuyo nombre no conocemos, se la nombra como J.S., J.S., que le lleva a escribir al Tribunal Superior, en realidad es la discrepancia entre sus padres divorciados. Su madre sí que apoyaba esta decisión de optar por la criogenización, sobre la que se había informado durante sus últimos meses de vida, cuando se le dio una esperanza de vida menor a un año a consecuencia de ese extraño cáncer que padecía. Su padre, en cambio, no la apoyaba, entonces ella simplemente lo que pedía era poner esa decisión, una vez fallezca clínicamente, en manos de su madre. En esa carta conmovedora, con esos sólidos argumentos, y bueno, sólidos, conmovedores al menos, que citabas, entonces el juez Peter Jackson del Tribunal Superior visitó a la joven en el hospital el mes pasado y se confesó conmovido por su valiente determinación a la hora de afrontar esa situación, este problema y esta cortísima esperanza de vida para una niña que como ella misma dice, lo tiene todo por vivir, ¿no? Y le garantizó que efectivamente la decisión de producirse estaría en manos de su madre. De hecho, en el escrito el juez lo que dice es que esto no se trata de lo bueno o lo malo de la criogenización, sobre la que además existe bastante debate ético, moral y sobre todo cuestiones legales, sino al final de una disputa parental, aunque desde luego no la más ordinaria. J.S., esta chica, falleció el pasado 17 de octubre. Su cuerpo fue preparado, fue congelado, fue trasladado por Cryonics UK, que es una organización sin ánimo de lucro que es reconocida por Estados Unidos para intermediar en este tipo de casos, a unas instalaciones especializadas en Estados Unidos. Es la décima persona en Reino Unido que se somete a este tratamiento, y lo insólito además de este caso es que es la primera menor de edad.
La primera menor de edad y posiblemente la primera vez que un juez tiene que pronunciarse, entiendo, sobre una petición de estas características. Leído en el, creo que es en el Times, que cuentan que uno de los argumentos que daba el padre para oponerse a... Bueno, la chica estuvo navegando por internet cuando fue consciente de que iba a morir, pues estuvo viendo a ver qué era esto de la criogenización, y que uno de los argumentos que daba el padre era que no tenía posibilidades económicas de hacerse cargo él de lo que cuesta, que son 30,000+, me parece.
37,000 libras.
Bueno, y son los abuelos los que han decidido hacerse cargo del coste, ¿no?
Exacto, la familia se va a hacer cargo de ese coste, que en este caso son 37,000 libras de coste aproximado del proceso, pero que en otros casos ese coste puede ascender hasta las 65,000 libras aproximadamente. Se estima que hay unas 300 personas en el mundo que ya han congelado su cuerpo o únicamente su cabeza a la espera de de volver algún día a la vida. Ninguno, por supuesto, lo ha hecho, si no, habría sido la gran
noticia.
Claro,
no hay ninguna garantía de que...
No hay ninguna garantía médica, no hay ninguna garantía científica todavía. El proceso, además, es muy complicado y de momento es irreversible. Y que otras 2.500 personas han dado ya instrucciones para preservar sus cuerpos una vez fallezcan. Solo hay instalaciones de este tipo, especializadas en lo que se denomina criopreservación en dos países, que son Estados Unidos y Rusia. Evidentemente el coste es privado y muy costoso.
El Telégrafo hoy titula dice, adolescente, se gana el derecho a regresar de la muerte. Bueno,
quizá.
Se llama sensacionalismo.
Como, eso, sí, claro, sí. Derecho a regresar de la muerte no consta que en este momento tengamos ninguno.
No. I keep on falling.
Santos, quédate con lo mejor.
Hay muy poca gente que no haya leído un libro de este señor que visitaba más de uno, que charlaba con Juan Ramón Lucas esta misma semana. Carlos Ruiz Zafón presentaba en el programa su nueva novela que se llama El laberinto de los espíritus.
Uno siente la presión de ser el escritor más leído en lengua castellana a la hora de escribir, a la hora de publicar, ¿o no la siente?
Yo intento no pensar mucho en ello, porque de hecho la presión normalmente es la que se pone uno cuando está trabajando, y ya es suficiente. Y cuando llega el momento en que has acabado el trabajo, normalmente mientras estoy trabajando, escribiendo algo, pues intento pensar lo menos posible en qué va a pasar después, si lo va a leer una persona o lo van a leer muchas personas, porque un poco el proceso es el mismo, y la lectura es siempre de uno a uno, con lo cual, pues claro, cualquier escritor o cualquiera que hace algo público, digamos, ambiciona pues que lo que hace llegue pues a un amplio número de personas y que la gente lo disfrute y lo reciba bien. Pero no es algo en lo que yo piense demasiado, siempre tengo las esperanzas de que así sea, pero prefiero no pensar mucho porque creo que no es muy higiénico pensar en estas cosas. Y cuando ya has acabado, que es cuando podrías empezar a pensar estas cosas y preocuparte, ya no está en tu mano. Y como no está en tu mano, pues yo tomo el lema del escritor, ¿no? Que es aquello, espere lo mejor y prepárese para lo peor. Y ya está.
La música que estamos escuchando es suya y la interpretación a piano también.
También, la música para mí es mi hobby, es una cosa que me gusta mucho. Y hace muchos años pues decidí que mi profesión sería la literatura, que me ganaría la vida con los libros, y que la música sería para mí un hobby, algo puramente para disfrutar. Y una cosa que me gusta hacer es escribir música de muchos tipos, pero a veces música para mis propias historias. Y estas piezas que hemos ido escuchando pues son pequeños fragmentos o a veces son bocetos de ideas para ir a trabajar luego, para orquestar, para trabajar más. Pero son pequeños apuntes que voy haciendo mientras estoy escribiendo un libro sobre los personajes, sobre escenas, como si fuera una pequeña banda sonora a mi propia historia.
¿Y qué va antes, la música o la literatura?
Normalmente va un poco a la vez, porque yo la música la utilizo a veces como una puerta de entrada lateral. A veces estás trabajando en algo, en un conflicto, en un problema, te has quedado encallado algo que no sabes muy bien cómo solucionar. Y para mí la música me permite pues aplicar aquello que llaman del pensamiento lateral, ¿no? Intentar abordar una atmósfera, intentar abordar una situación desde otra perspectiva. Y aparte que me divierte y me gusta y me lo paso bien, pues a veces esto me permite ver las cosas desde otra perspectiva y encontrar la puerta de entrada, ¿no? A un problema que de otro modo, si lo miro de frente, pues no lo acabo de resolver.
He leído que en una ocasión Stephen King habló de un libro suyo, se fue rápidamente, recortó al periódico donde estaba la crítica, lo recortó. Le pareció admirable que hablara usted de Stephen King. Yo he leído un libro de Stephen King que se llama Mientras escribo, en el que imagino que ha leído usted también.
Es probablemente el mejor libro sobre el oficio de escritor. Exacto. Que se ha escrito jamás.
Exacto, pues a mí me lo recomendó Roberto López Herrero, compañero nuestro, que
es un libro
también.
Totalmente sin pretensiones, sin tonterías, y es realmente un maestro explicando sin chorradas.
Exacto.
Cómo es el oficio y cómo se hacen las cosas, y un gran libro.
Pues Stephen King, como sabe usted, dice que uno no puede levantarse del ordenador sin escribir al menos 2.000 palabras.
Bueno, ese es el gran Stephen King, a quien yo siempre he tenido una gran admiración desde que era niño, por eso me hizo tanta ilusión cuando hace ya muchos años pues dedico un artículo sin que nadie se lo pidiera. Y realmente creo que es la única vez que lo he hecho en mi vida. Me fui corriendo a un kiosco y me compré la revista, en este caso era Entertainment Weekly, donde él tenía una página entera, la última página de la revista, y me la enmarqué. Y yo no lo he hecho esto nunca en la vida, no era una cosa que... Pero esa vez lo hice porque desde que yo era, pero vamos, un crío, leía a Stephen King, he leído todo lo que ha publicado desde entonces, le tengo un gran cariño, un gran respeto, una gran admiración, y que este señor pues tuviera la bondad de decir cosas bonitas de uno, pues realmente le transforma otra vez a uno en el niño aquel de 12 años, ¿no? Y te ves de vuelta en la infancia, y nada, me recorté esto y me hizo mucha ilusión.
Le decía lo de las 2.000 palabras porque usted es de los que no se levanta hasta que no ha escrito por lo menos 2.000.
Yo creo que esto, Stephen King es un hombre muy prolífico y un hombre que tiene una obra amplísima y escribe de todo, y escribe relatos, es un hombre que baja de su casa, él vive en Maine, se va a Nueva York a entrevistarse con sus editores y en el hotel por la noche empieza a trabajar en un relato, y a mí esto me admira, y yo en el hotel no, me quedo dormido o escucho música o lo que sea. Pero yo lo que hago, más que fijarme un número de palabras, que es un método tan válido como otro cualquiera, un tanto para intentar, yo creo que es un modo de forzarse a uno mismo la disciplina del trabajo diario que es necesaria en la escritura como en cualquier otra profesión. Yo lo que hago es parto bloques, lo que yo llamo bloques de unidades de un problema que se tiene que resolver en la misma sesión. Entonces hay bloques que son muy largos y que son de mucho más de 2.000 palabras, y hay bloques que son muy breves. Y entonces un poco lo que intento hacer es solucionar un bloque por sesión de trabajo. Lleve las horas que lleve y no dejarlo partido.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
No sé si conocen la historia del pastor que convirtió un desierto en un bosque. Es el padre del millón de árboles. Estuvo 35 años plantando sin que el mundo lo supiera, además. Una historia que nos cuenta Javier Cancho en Punta Norte, en La Brújula.
Transcurría el año 1911 cuando un joven de la ciudad hizo un viaje por unos montes poco frecuentados por los turistas en esa antigua región donde los Alpes se adentran en la Provenza. Aquellos eran parajes despoblados, de tierra descolorida, donde nada crecía salvo el espliego, quizá. Era Europa, pero este viajero llevaba un día entero sin beber ni una sola gota de agua. Por todas partes estaba la misma sequedad, los mismos hierbajos, hasta que se encontró con un pastor que le dio de beber de su calabaza y le invitó a dormir en su casa, en un pliegue de la llanura donde se abastecía de agua excelente, de un pozo profundo.
Aquel pastor, como casi todos, era un hombre de pocas palabras, pero se le notaba seguro de sí mismo.
Si el pastor compartió sopa con el joven aquella noche mientras el perro miraba el fuego de la chimenea, era tan silencioso como el amo. El animal resultaba amistoso sin mostrarse servil.
En realidad estamos hablando de una comarca de pocas palabras, en la que el que más silba siempre es el viento.
Un viento incesante. A veces había epidemias de suicidios y frecuentes casos de locura, habitualmente homicida.
En cambio, aquel pastor, eso sí, parecía un señor de lo más equilibrado.
Después de cenar, vertió un montón de bellotas sobre la mesa. Comenzó a inspeccionarlas una por una, con gran concentración, separando las buenas de las malas.
Aquel hombre irradiaba paz.
A la mañana siguiente dieron un paseo. De repente, comenzó a clavar la vara de hierro en la tierra. Estaba plantando bellotas, estaba plantando robles. Llevaba 3 años plantando en aquel desierto. En ese tiempo había devuelto a la tierra 100.000 bellotas. De las 100.000, unas 20.000 habían germinado. De las 20.000 germinadas, la mitad llegarían a ser árboles. Llegarían a ser 10.000 robles donde antes nada crecía.
Aquel hombre se llamaba Elsie Buissier. Tenía 55 años. Primero perdió a su hijo, luego a su esposa. Así que acabó retirándose a esos parajes solitarios.
Si vivía sin prisas, observando, y pronto se dio cuenta de que aquella tierra se estaba muriendo por la falta de árboles, así que decidió poner remedio. Empezó con los robles, pero quería seguir con las hayas y con los abedules.
Estalla la guerra del 14, estalla la Primera Guerra Mundial.
Ese fue el tiempo que el joven excursionista pasó 5 años como soldado. En ese tiempo había visto tantos cadáveres que casi daba por sentado que Elsie Buissier hubiera muerto. Cuando se tiene 20 años se contempla a las personas de 50 y tantos como ancianos, a los que les queda poco por hacer.
Pero en realidad Elsie Buissier estaba más vivo que nunca. Había cambiado las ovejas por las abejas porque le iban mejor a los árboles que había seguido plantando.
El viajero regresó a aquella comarca en la que había estado 10 años atrás. Y para entonces los robles ya eran más altos que él. Durante kilómetros todo estaba lleno de árboles jóvenes y esbeltos. En aquel paseo que hizo, le recorrió un escalofrío al pensar que todo aquello era obra de las manos y el alma de una sola persona, de una persona silenciosa y sencilla. Había agua manando en arroyos en lo que antes fueron cauces resecos.
Se había dado una reacción en cadena y la naturaleza se puso de su parte. El viento se encargaba de esparcir las semillas.
Reaparecieron los torrentes, los prados, las flores, pero esa inmensa transformación fue tan gradual, fue tan paulatina, que se integró en el entorno sin causar casi asombro. Todo se atribuyó a un capricho de la naturaleza y Elsie Buissier nunca reclamó para sí un mérito tan enorme. En 1933, aquel pastor silencioso recibió la visita de un guarda forestal para notificarle que desde entonces quedaba prohibido hacer fuego al aire libre para proteger el bosque natural. En 1935 hubo visita de las autoridades, hubo viaje oficial desde París para recorrer aquella maravilla que a la naturaleza le había dado por hacer. Hubo mucho parloteo insustancial junto a los árboles. Y poco después comenzaba la Segunda Guerra Mundial.
Ese periodo, esa guerra, fue el momento más delicado para el empeño de nuestro hombre silencioso.
La guerra fue pasando mientras los árboles fueron creciendo. El viajero, que hacía tiempo había dejado de ser joven, vio por última vez a Elsie Buissier en junio del 45, cuando el pastor tenía 87 años. Para entonces ya era el padre del millón de árboles. Ese día, aquel viajero, decidió escribir una carta. Una carta a un amigo que tenía en el gobierno para contarle una historia. La verdadera historia de un asombroso bosque natural con un millón de árboles que fueron plantados durante 35 años por una única persona que no necesitaba que nadie lo supiera. En ocasiones hay comportamientos desprovistos de egoísmo. Hay generosidad auténtica en la que no se alberga ningún afán de recompensa. Y a veces de esos empeños queda huella patente sobre la faz de la tierra.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Repasando los mejores momentos aquí en Onda Cero, los mejores momentos de esta casa, nos vamos a ir hasta La Rosa de los Vientos, la era digital, con Javier Sevillano. Y ya que están ahí las vacaciones de Navidad y el sorteo de la lotería, para los más cómodos o los que no tienen tiempo de ir a buscar su décimo favorito, Javier Sevillano nos trae la aplicación de moda que se llama Tu Lotero.
Como ya estamos en la cuenta atrás del famoso 22 de diciembre, las vacaciones y la lotería viene todo junto, las vacaciones de los niños, y se van a repartir este año más de 2.000 millones de euros.
¡Olé!
Se ponen en juego con un gordo que nos va a aportar a, me parece que son 640 millones, solo el gordo, en fin, por 20 euros. ¿Qué ocurre con el lotero?
Por 20 euros, 64.
Bueno, sí, exactamente, sí, lo he hecho mal.
No, no, perdón,
cada décimo,
claro, cada décimo que es toda la tira.
Esto.
Yo, si me toca, llevo el enunciado que ha dicho Javier, digo, 1640.
Claro, es que ese es el problema. Claro. Luego dicen, está muy repartida. No, claro. Es que
dicen,
nos dicen exactamente no lo que toca.
Los expertos.
Parece que tenemos el numerito, tenemos el décimo y ya nos toca todo lo que dicen. No, hay que tener todos los décimos, todas las series.
Para que te lleve.
De un décimo.
Bueno, pero no hay que ser abusivo, 64 no. Está bien.
Los expertos en esto, que no, son
bueno,
los que...
64 si tienes 10 números.
Claro.
Y luego te quitan. Luego Hacienda te quita.
Bueno, eso no está mal, ¿eh?
Nos estamos liando.
Si tienes 64, quitan el 50%.
Los
no
expertos
nada,
en esto, que son los que tienen un agujero en el bolsillo de sí. Jugar todas las semanas a la lotería, como le ocurría a mi padre, por ejemplo, que era un auténtico experto en perder dinero. Los sábados, cuando se iba ya por la tarde, mi madre decía, no vayas a la lotería a la calle Conde de Peñalver, ¿eh? Bueno, pues estos señores dicen que el sorteo este de Navidad es el que menos reparte, en realidad.
Sí,
está muy, es, bueno, pues muy mediático, muy tal, mucho bombo y tal, pero dicen los expertos, estos señores expertos,
mucho bombo,
en efecto,
pero es tradición.
Pero es el que viene, es la tradición este y el, pero dicen que el del niño es reparte más,
es
y esto,
un sorteo
y los otros más
extraordinario,
exacto.
Pero es un sorteo normal de lotería, exacto. Que están más dotados económicamente, ¿no?
Bueno,
pero...
pues en la aplicación Tu Lotero puedes elegir y buscar donde tienes el número que tú quieras, tengas preferido, pues ya sabes, el día que nació mi primer hijo, el día que me casé, el día que yo qué sé, el día que yo que no sé, todos esos días. Entonces tiene que ser 20 y tal, 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 y todas estas chorradas que se buscan, que uno, bueno, luego buscas el jorobado, lo pasas por la checa y estas cosas que se hacían y se siguen haciendo por
sí,
ahí,
sí,
¿eh?
Sí, todavía sí. Esto.
Bueno, pues en Tu Lotero puedes hallar el número este que tú tienes en la cabeza, que has soñado, y además te lo envían por vía digital, lo puedes comprar y además tiene también una peculiaridad, que puedes compartir décimos con otros usuarios, uh-huh. Que otras aplicaciones, por ejemplo, la propia oficial de loteriasyapuestas.es, que es donde están todos los las loterías de la Administración del Estado, también la puedes pedir el número, te lo localizan, lo puedes comprar virtualmente y tal, pero no tiene esta posibilidad de compartir tu número con otros usuarios, con lo cual queda ahí todo registrado y no ocurre eso que luego, bueno, yo me quedo con el décimo y os doy participaciones y luego si te toco desaparece, ¿no?
Exacto.
O, ay, no, es que lo he perdido, ay, no, yo a ti
no
te dije nada.
Claro,
yo a ti no te dije nada.
Eso es lo bueno que tiene la aplicación esta, porque dices, oye, la participación mía,
que...
no, tú dijiste que no
o
ibas a jugar.
O la que compras la participación en la panadería y toca y cuando vas a poder, oye, que vengo a cobrar lo que me ha tocado los 5 euros. Ah, no, es que ya esto, no tenemos el...
Se lo
dio
fulanita. Claro.
Es que ya no, bueno.
No, es que lo hemos donado.
Tu Lotero. Hay otras, hay otras muchas también, pero bueno, esta de Tu Lotero hemos visto que tiene esto de compartir los décimos, que está muy bien.
De las cosas que establece esta aplicación, una de las cosas nuevas que ya existen en algunas administraciones de lotería, es el hecho de que la era digital favorece mucho por ejemplo, que yo quiero jugar al 33.194 y no tienes que buscarlo.
Nada.
Pedirlo el 33.194 y lo tienes, y ¿no?
En España hay 10.800 puntos de venta, de venta de lotería, ¿no? Entonces, evidentemente, todos los números se distribuyen entre todas las administraciones y lo que hacen este tipo de aplicaciones, también tu lotero, es que yo quiero este y entonces te lo localizan,
claro.
Por ya los medios digitales, informáticos, la red interna de loterías del Estado, y lo que te hacen es que te lo adjudican cuando tú lo compras y tal, y tienes la posibilidad de elegir el número, personalizar tu número, por así uh-huh. decirlo. Antes era, pues, lo tenías que pedir a la administración, te tardaban, pues ya no queda, ya no sé qué, ya tal, bueno.
Hoy vas a la administración, veías los que tenían y el que más te gustaba. Si tiene terminación 0, esos no suelen tocar. Claro, si tiene terminación 9, es muy alta, ¿no? Exacto. Como el grado de posibilidades, el índice, es exactamente el mismo. Que toque el 0001, que el 84.393.
Aquí en la emisora ya sabéis que siempre termina en 2.
En 2, siempre. Ah, eso no lo sabía yo. No lo había yo comprobado.
Pues sí.
¿Por qué no juegas?
Sí, lo juego porque, ¿sí? Coño, ya es que ya sería, vamos, ese sí lo juego porque si no, os retuerzo el pescuezo hasta que soltéis a los demás.
¿Así? Vamos.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Los mejores momentos de Onda Cero resumidos en un par de horas, aquí disfrutando con las historias que nos cuentan en La Brújula, en La Rosa de los Vientos, en Más de Uno, en Radio Estadio, en todos los programas de la casa. Pero ya sabéis que si os quedáis con ganas de escuchar todo al completo, lo tenéis en nuestra web, en ondacero.es, y también os podéis descargar las aplicaciones para el teléfono móvil, la tablet, que son gratuitas, por cierto, y que así nos podéis escuchar donde queráis, descargar los podcasts, y oír las entrevistas al completo, porque aquí no nos da tiempo a ponerlo todo. Nos vamos a ir hasta más de uno, con Víctor Amela y sus inspiradores. Esta semana hablamos de Tomás Moro.
Es un inglés que murió jovencito con 57 añitos en 1535, es verdad, eso sí, hace algún tiempo. Después de haber sido jurista, traductor, poeta, ensayista, escritor, incluso inspiró a Shakespeare, imagínate. Teólogo, diplomático y grandísimo político al servicio del poderosísimo rey de Inglaterra, Enrique VIII, de quien fue Lord Canciller, o sea, su principal consejero. Hablamos de Tomás Moro. Tomás Moro, bueno, pues fíjate, aunque él profesaba una firme fe católica, incluso persiguió a protestantes por herejes, pues tuvo un problemilla porque resulta que su rey, su jefe, su señorito, su amo, pues bueno, se quiso anular el matrimonio con la que era su esposa, Catalina de Aragón, que no le daba el heredero varón que él anhelaba, y bueno, para desposarse acto seguido con otra mujer, con Ana Bolena, ya sabemos la historia. Bueno, el Papa se negó, dijo, no anulo este matrimonio. Y entonces el rey Enrique VIII, ni corto ni perezoso, pues bueno, puso la directa, o sea, redactó el Acta de Supremacía, es decir, una ley que establecía que él, el rey, tenía todo el poder en Inglaterra por encima del poder del Papa. Y entonces, bueno, obligó a todos los prelados y nobles y cancilleres y lores a firmar ese acta. Y todos la firmaron, menos uno. Menos su nombre. ¿Quién? Tomás Moro. Tomás Moro. Tomás Moro, aún sabiendo este fiel secretario que no firmar eso comportaba ser acusado de alta traición y condenado a la pena de muerte, pese a saberlo, se negó. Se negó a firmar. ¿Por qué? Pues por eso, por rectitud. Por fidelidad a su fe, a su lealtad, a su conciencia. Y bueno, Enrique VIII pues le encerró en la Torre de Londres, muy rabioso contra este hombre tan importante y tan valioso, pero que no le seguía sus consignas, y no se conformó con la cadena perpetua, sino que Enrique VIII, aún sabiendo que Tomás Moro le había servido muy bien, aún sabiendo que era uno de los pensamientos más preclaros de Europa, aún sabiendo que era una figura del humanismo renacentista que empezaba, sabiendo que era el autor de un pionero ensayo político como Utopía, donde reivindicaba una sociedad basada en los valores de la paz, la igualdad y la libertad, dos siglos antes de la Revolución Francesa, aún sabiendo Enrique VIII que se cargaba a un hombre único, bueno, pues ordenó decapitarle. Y la cabeza de Tomás Moro, tras un certero hachazo del verdugo, rodó. ¿Y por qué lo traigo aquí, Juanra, como inspirador? Pues fíjate, por eso, por su coherencia personal, su rectitud, su entereza ante la propia muerte. Y también te diré por algo más, por su buen humor. Porque al subir al patíbulo, le habló así Tomás Moro al verdugo. Le ruego que me ayude a subir, que para bajar ya sabré valerme por mí mismo. Refiriéndose a la cabeza rodante, claro. Y antes del hachazo, justo antes, se apartó un poco la barba crecida en la cárcel, diciendo al verdugo, ella no ha desobedecido al rey, no la cortes. Y así murió este hombre único, extraordinario, con esta consigna.
Mientras caminaba hasta la sepultura, ¿eh?
Sí, sí, mientras caminaba hacia el patíbulo, dijo, muero feliz porque muero por mis ideales. Y muero siendo buen siervo del rey, pero antes de Dios, ¿no? Y bueno, rebuscando entre las cosas que nos dejó escritas este grandísimo pensador Tomás Moro, me quedo con dos o tres frases que comparto contigo y con los oyentes, Juanra. Si el honor rentase dinero, todos seríamos la mar de honorables, ¿eh? Era muy realista, muy pragmático, lo sabía. Siempre que recibimos un mal, lo esculpimos sobre mármol. Si recibimos un bien, lo escribimos sobre polvo. ¿Por qué somos así, Juanra? ¿Por qué somos, siempre nos quedamos con lo malo, no? Quedémonos con lo bueno, esculpamos lo bueno que nos llega en mármol. Y decía Tomás Moro, dichoso el que sabe apreciar una sonrisa y olvidar un desaire. Su camino será siempre lleno de sol. Hagamos eso, quedémonos con lo mejor cada día. Y acabe diciendo, que me encanta esa frase de Tomás Moro, dichoso el que sabe reírse de sí mismo. Nunca dejará de divertirse.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños y las Niñas. Y en Te Doy Mi Palabra, Pedro Araque nos trajo un reportaje estupendo acerca de ello.
La justicia española tiene fichados a 41.430 delincuentes sexuales, todos con sentencias firmes. Muchos de ellos han abusado de menores. Y todos sus datos están centralizados en un solo registro, el de delincuentes sexuales. Pero, ¿cómo funciona? Se lo preguntamos a Rosa Herrero Botas, subdirectora de los registros que apoyan a la Administración de Justicia.
Los datos que se conservan son los datos que constan en el Documento Nacional de Identidad. Después también se registran las condenas por los delitos que han cumplido, las sentencias firmes, y las penas que tienen que cumplir por ese delito que han cometido. Es más, si un juez necesita que ese delincuente además conste en su ficha su ADN para ser posteriormente identificado en otros posibles delitos con otras identidades, y entonces se incorporaría al registro. Certificamos que aquella persona que va a tener un contacto habitual con menores no ha cometido ningún delito de naturaleza sexual.
Desde marzo, todos los profesionales que trabajan con menores están obligados a presentar un certificado que acredite que están limpios de antecedentes de delitos sexuales. También se exige las nuevas convocatorias de oposiciones públicas.
Yo creo que la ciudadanía y las empresas han sido exquisitos a la hora de dar cumplimiento a la norma. Los profesores en colegios, de la rama de la medicina, asistentes sociales, psicólogos que traten con menores. Empresas, por ejemplo, de conductores de autobuses escolares, personas que trabajen en gimnasios, academias de baile, ONGs, parroquias para sus catequesis y sus reuniones con niños.
¿Y las organizaciones que protegen los derechos de los niños comparten esta valoración? Nos ponemos en contacto con la Plataforma de Infancia, que agrupa a 50 ONGs que defienden los derechos de los niños. La valoración también es positiva. A su juicio, el registro funciona bien y está en sintonía con el resto de Europa.
En el caso de Grecia, por ejemplo, estos datos de los delincuentes son públicos. En el caso de Francia, existe una vigilancia más allá de los 10 años del condenado por parte de la policía, si así se considera, porque puede haber un riesgo de reincidencia. Y es muy diferente, pero yo creo que la gran diferencia que existe en España, en general, con todo lo que tiene que ver con violencia con los niños, es la tolerancia que tenemos a la violencia, y en el tema de delincuentes sexuales, sobre todo, coordinar mucho mejor las actuaciones que se hacen desde las comunidades autónomas y las distintas administraciones que trabajan con niños y niñas, porque ahí sí que hay una gran descoordinación en las actuaciones y es necesario evitar cualquier tipo de riesgo que sufra un niño o una niña, ¿no?
Consideran también que es insuficiente, que hay que matizar más la ley de protección al menor, dotarla de más presupuesto y, sobre todo, que hay que seguir los consejos de Naciones Unidas y desarrollar lo antes posible una estrategia integral que destierre la violencia de la infancia. Y ya no solo en el terreno sexual, sino en todos los ámbitos de la sociedad.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Y hablando de abusos e injusticias, las jugadoras de la segunda división femenina del Cáceres han denunciado a la Real Federación Española de Fútbol los supuestos comentarios machistas que les profirió el árbitro que medió en el partido entre este equipo y el del Ceuta. Nos lo contaban en Julia en la Onda.
Hay unas jugadoras de fútbol femenino que han denunciado comentarios machistas de un árbitro.
Sí, porque generalmente los lunes son días de resaca futbolera en este país para los árbitros.
Pobres, que aguantan mucho.
¿Verdad? Tienen sí, que sufrir todo tipo de comentarios, agresiones, insultos, provocaciones. Hoy es el árbitro el que está bajo sospecha. Partido de ayer domingo por la mañana de la segunda división nacional de fútbol femenino en Ceuta, entre el Ceuta y el Cáceres, que acabó con victoria del equipo local por 1-0. Bueno, el equipo visitante acabó con 3 jugadoras expulsadas y con 3 chicas, además, con la ceja abierta. Una con 9 puntos de sutura, una imagen que el propio club ha colgado en redes sociales, con una ceja totalmente abierta con esos puntos. Bueno, una de las víctimas, entre comillas, de esa batalla campal es la capitana del Féminas Cáceres, se llama Yaye. Lleva 20 años compitiendo y nunca se ha encontrado con algo así. Ella nos habla del árbitro porque dice que desde el inicio, antes de que incluso arrancara el encuentro, la llamó a ella a capítulo, le dijo que no les permitía hablar con él, que consideraba, además, durante todo el partido, su actitud era que ante una entrada dura venía a decirles que el fútbol, que ya se sabe, que es cosa de hombres. Es que, ¿para qué se meten en esto?
¿Qué hace ese tío arbitrando partidos?
Bueno, comentarios machistas que, ya, según denuncian las futbolistas, las jugadoras del Féminas Cáceres, fueron una constante durante todo el partido. Como decíamos, su capitana es Yayi.
Y durante el partido ya a mí, no por protestar, sino por hablar con las compañeras, ya vino a mí directamente y me sacó la amarilla. Dice, a mí no me vacila nadie. En cualquier entrada nos decía que esto era fútbol, que si queremos jugar las mujeres, que claro, que esto es fútbol. Y lo más fuerte, en el descanso, nos viene a una compañera a mí que nos había sacado amarilla y nos dice que lo siente porque nos ha hablado mal, Pero es que, claro, es que a él le obligan, ¿vale?, a pitar el fútbol femenino, que él no quiere pitar esta categoría. El equipo de Ceuta, las chicas lo conocían porque nos decían, callaros porque él es así y ya está, ¿sabes?
Qué gran tipo el árbitro este, ¿verdad?
Es un árbitro del colegio, del comité de árbitros de Ceuta. El club ha denunciado en redes sociales estos comentarios machistas del árbitro. Van a presentar mañana una queja formal ante la federación.
Tiene que hacer algo, claro.
Sí, tiene que presentar la denuncia. El club lo va a hacer mañana. Y en el comité de árbitros de Ceuta, hemos hablado con ellos, con el vicepresidente, y nos han dicho que niegan las acusaciones. Que ellos se quedan con la versión del árbitro, que niega absolutamente haber hecho ningún comentario ofensivo hacia las jugadoras y que consideran que lo que cuentan las chicas, las futbolistas del Féminas Cáceres, no tiene ningún sentido.
Bueno, ¿Se han puesto de acuerdo las 11 chicas o 20 chicas o toda la gente que estaba allí para contar una mentira de este individuo?
El club insiste en
¿con
que
qué motivo? ¿Con objetivo
claro,
de...?
Bueno, en fin. Nos gustaría saber también comentarios porque, claro, estamos pequeños actos de micro-macro machismos, porque realmente es increíble que un árbitro tenga esa actitud ante unas deportistas. Nos gustaría saber si hay muchas mujeres deportistas que en competiciones cada fin de semana tengan que enfrentarse a este tipo de fenómenos, porque desde luego esta futbolista nos decía que después de 20 años de competición, hombre, que siempre ha notado que a lo mejor hay algún hombre, algún árbitro que se acerca y les trata con un poquito de cierta...
Un cierto desprecio, sí.
Pero tanto como un episodio como el que se vivió ayer, no.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Despedimos esta primera hora del programa. Después de las noticias, después de los servicios informativos de Onda Cero, regresamos con más historias. Aquí quédate con lo mejor. Pero vamos a despedir esta hora con la escritora Milena Busquets, que cada semana nos trae su columna A Te Doy Mi Palabra. Y esta semana nos cuenta que todos tenemos un libro que marca nuestra vida.
Casi todos tenemos un libro de nuestra vida. Un libro cuya lectura nos cambió, nos hizo ver más allá, nos abrió puertas desconocidas, nos puso un espejo delante, nos hizo entender mejor la condición humana. Algunos encuentran ese libro clave durante la infancia o durante la adolescencia. Otros tardan más, pero no hay que dejar de buscarlo nunca. Es un poco como encontrar al hombre de tu vida. A veces te ocurre de muy joven. A veces tienes que haber pasado por un montón de relaciones para llegar a la verdadera. Pero hay un hombre de tu vida, a pesar de que ahora esté de moda decir que no. Y hay también un libro de tu vida. El mío es En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Y el jueves pasado se cumplieron 94 años de la muerte de su autor. Marcel Proust murió el 18 de noviembre de 1922. Yo lo descubrí de adolescente, a los 18 años, cuando los veranos todavía eran eternos y había tiempo para todo. En busca del tiempo perdido tiene 3.000 páginas, así que pensé que el mejor momento para empezarlo era durante las vacaciones. Cuando empiezas un libro, por muchas cosas que hayas leído sobre él, por muchas críticas que hayas leído, nunca sabes lo que te vas a encontrar. Cada persona es diferente. Lo que emociona a unos, aburre o hace reír a otros. Fui totalmente abducida por el libro. Todo lo demás dejó de importarme. Recuerdo que ese año, con unas amigas, habíamos decidido irnos de Interrail por Europa. Y yo, que soy una loca del arte, no visité ni un solo museo. Mis amigas entraban y yo me quedaba en la puerta, leyendo mi libro. La ficción, lo que me contaba Proust, fue, durante unos meses, mucho más importante que la realidad, mucho más real que la realidad. Me cambió. Para mí hay un antes y un después de Proust. No ocurre siempre, de hecho ocurre muy pocas veces, casi nunca. Pero a veces un libro te cambia la vida. Solo por eso vale la pena leer y seguir leyendo. Porque cualquier día, de repente, a la vuelta de la esquina, te lo encuentras. El libro de tu vida.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos.
son las 5, las 4 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenos días. La información nos lleva al estado de Texas, donde un hombre ha muerto al ser disparado por otra persona que trató de atacar a una mujer herida de gravedad también por los disparos, mientras el fallecido medió antes para que ella no fuera agredida. Los hechos han tenido lugar en un aparcamiento de un centro comercial de San Antonio, sin que de momento las autoridades hayan podido informar de la identidad del presunto autor y de sus víctimas. Tienes que dar crédito al hombre que intentó intervenir. Cualquiera lo haría, decía William McManus del Departamento de Policía. Pero desafortunadamente, añadía, este hombre estaba demasiado ansioso por disparar. Mientras anoche en París era hallado muerto en su domicilio el octogenario fotógrafo David Hamilton, en cuyo trabajo destacaron retratos con colores suaves y ambientes difuminados, además de las imágenes de jóvenes desnudas en la década de los 70. Este suceso llega después de que recientemente una mujer contara en sus memorias que fue violada a los 13 años y las sospechas de esa autoría se centrarán en el propio Hamilton, que denunció a posteriori la falta de respeto a la presunción de inocencia. Según medios galos, Hamilton habría sufrido una parada cardiorrespiratoria y junto al cadáver se encontraron varios medicamentos. Aquí en España, el gobierno acepta negociar la sustitución de la LOMCE por una nueva ley de educación, cuya elaboración será encomendada a la subcomisión que se va a crear el próximo jueves en el Congreso. Consenso, pues, al que han llegado junto con Partido Socialista y Ciudadanos, cuyo secretario general del grupo parlamentario, Miguel Gutiérrez, manifestaba la relevancia en Onda Cero que debiera tomar el docente en este nuevo modelo educativo.
El profesorado, las personas, los formadores, ese es el gran problema, yo creo, de la educación española, que nadie ha puesto al profesor en la cúspide de la pirámide de la educación, es decir, en el lugar más importante y el más relevante. Y yo creo que eso es precisamente lo que nosotros queremos hacer, lo que Ciudadanos propone, ¿no? Que el maestro, que el formador, sea precisamente la cúspide de la pirámide del modelo de educación.
Y donde no se tocará nada, advierten en Ciudadanos, es en el pacto anticorrupción, mientras el gobierno opta por abrir una vía de reflexión después de que su portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, manifestara que habría que darle una vuelta a ese pacto. Fisura abierta a raíz de la muerte de Rita Barberá y de las distintas lecturas a las que se sumaba también el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique.
Yo diría que eso no debería depender de un fallecimiento de una persona relevante. Creo que si no tenían claro que el compromiso que firmaban con Ciudadanos era bueno, pues no deberían haberlo firmado. Creo que instrumentalizar lo que ha ocurrido con Rita Barberá para aligerar los requisitos de lucha contra la corrupción no parece lo más sensato.
Este sábado Pedro Sánchez visita Chirivella, en Valencia, en el que será el inicio de una gira por las federaciones afines a su modelo de partido con la intención de recabar apoyos para postularse a la Secretaría General. De momento esa aspiración no ha sido confirmada por la presidenta andaluza, Susana Díaz, que 24 horas después de verse con el líder del PSC, Miquel Iceta, se reafirmaba en una inminente recuperación del PSOE. Unánime también Iceta, que entregaba a Díaz su neutralidad ante las candidaturas que se vayan a presentar para liderar el partido.
Si en algo coincidíamos ayer mi compañero Miquel y yo, era que el PSOE se va a levantar y se va a fortalecer y va a salir con un proyecto ganador antes de lo que muchos quisieran.
Expresarles la voluntad desde el PSC de construir y de mirar al futuro, de ser capaces de superar las discrepancias que se han producido y de conseguir que el proyecto socialista salga fuerte de unas circunstancias bastante difíciles.
En deportes, el Real Madrid recibe hoy al Sporting de Gijón en el Bernabéu sin Bale y con la duda de Marcelo. También este fin de semana, en concreto mañana, juega el Barcelona, que visita el Estadio de Anoeta frente a la Real Sociedad. Más información cuando sean las 6, las 5 en Canarias y también, como siempre, nos pueden seguir en nuestra página web y de forma permanente, como decimos, en nuestra página web ondacero.es.
Síguenos por internet en ondacero.es.
Lola corre para superarse, Jaime para compartirlo y todos corren el 27 de noviembre para salvar vidas en la octava carrera Ponle Freno, la carrera de la seguridad vial patrocinada por Fundación AXA. Además, la recaudación íntegra se destinará un año más a un proyecto de apoyo a víctimas de accidentes de tráfico. Entra en ponlefreno.com y apúntate. A3 Media y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
Los fines de semana llenamos tus tardes de buen humor, diversión, entretenimiento y, por supuesto, de deporte.
Tenemos fútbol, tenemos ciclismo, tenemos coches, tenemos motos, tenemos al equipo preparado y dispuesto.
Tenemos Sopito.
Radio Estadio.
Somos un equipazo.
Javier Ares y Javier Ruiz Taboada, sábados a las 3:30 de la tarde y domingos a las 3. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Hola familia, ya está aquí mi nuevo libro, Sabores de Siempre. Aprende a cocinar los platos de toda la vida con las recetas del programa. Canelones con bechamel, chipirones rellenos, bacalao al pil pil. Más de 300 recetas con mi toque personal.
Sabores de Siempre, de Carlos Arguiñano. Las recetas que no pasan de moda. Editorial Planeta. Lola corre para superarse, Jaime para compartirlo. Y todos corren el 27 de noviembre para salvar vidas en la octava carrera Ponle Freno. La carrera de la seguridad vial patrocinada por Fundación AXA. Además, la recaudación íntegra se destinará un año más a un proyecto de apoyo a víctimas de accidentes de tráfico. Entra en ponlefreno.com y apúntate. A3 Media y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
Si te gusta escuchar Onda Cero a través de nuestra aplicación, no te olvides de actualizarla. Así podrás disfrutar de toda nuestra oferta de radio en directo, de todos nuestros contenidos, de todos nuestros servicios. Actualiza la app de Onda Cero para iOS y Android y no te pierdas nada.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Hola familia, ya está aquí mi nuevo libro, Sabores de Siempre. Aprende a cocinar los platos de toda la vida con las recetas del programa. Canelones con bechamel, chipirones rellenos, bacalao al pil pil. Más de 300 recetas con mi toque personal.
Sabores de Siempre, de Carlos Arguiñano. Las recetas que no pasan de moda. Editorial Planeta.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Aquí estamos de nuevo después de las noticias de Onda Cero, después de informarnos de lo que ha pasado en España y en el mundo. Seguimos nosotros repasando los mejores momentos que sucedieron en los últimos días en Onda Cero. Y nos vamos a ir hasta No Sonoras con José Luis Salas. Retomamos la sección de publicidad, la de radio propaganda que nos trae nuestro compañero Nacho Arias. Y en los últimos días nos traía una magnífica selección de anuncios de juegos de los años 80.
Ya no es habitual que veamos anuncios de juegos de mesa en televisión, aunque no se siga jugando con ellos, pues las consolas, ordenadores y ahora teléfonos o tablets nos ofrecen muchas más posibilidades. Pero ¿quién no recuerda juegos clásicos? Como por ejemplo, no sé, a ver, venga, ¿cuál se os puede ocurrir así?
Yo los juegos reunidos siempre, toda la vida.
Hombre, yo tenía uno que era Divertilandia, que era una noria, e ibas haciendo apuestas de mímica y estas cosas, y estaba muy chulo, y creo que soy la única en el mundo que tuvo eso, así que por eso lo destaco.
He jugado algo parecido a eso, que es el Pictionary, ¿no?
Sí, era un rollo así, era un rollo Pictionary. Parecido,
el quién, ¿no?, es quién.
Pero bueno, un clásico entre los clásicos, este que vamos a escuchar.
Jugando al Monopoly te vas a divertir. Hay montones de dinero hay para invertir. Casas y hoteles podrás comprar. Multas y sorpresas te esperan ya. Con Monopoly alucinarás. Y ganes o pierdas, te divertirás. De Parker.
Pero bueno, no era el único...
Años 80, ¿eh?
Años 80. Bueno, sí, esto es muy ochentero lo que vamos a escuchar, ¿eh? Porque me gusta, ya sabes, que recordar anuncios clásicos, o por lo menos de nuestra época, de cuando éramos pequeños. Habíamos hablado del Monopoly, que es un clásico entre clásicos, pero otro de los también clásicos entre clásicos es el siguiente.
Trivial Pursuit es un juego de sociedad con retos para todos los gustos y todas las edades. Se puede jugar en equipo o solo. Hay preguntas difíciles y alguna tonta para usar la cabeza y, sobre todo, para divertirse a lo bestia. Trivial Pursuit.
Bueno, ya había... Bueno, este era lo protagonizaban unos monos, ¿eh? Eran los monos.
Sí, sí, unos monos.
Oye, yo me acabo de enterar de que al Trivial se podía jugar solo. Yo siempre pensé que mínimo
también,
dos jugadores.
Yo no sabía, tampoco.
Pues mira, gracias
ahora,
por ese dato.
Bajando el anuncio. Bueno, al que sí se podía jugar solo es al siguiente. Ya empezaban a venir las máquinas, ¿no? Y esta era una con unos colores que se iba reproduciendo con unas secuencias que había que memorizar y repetir correctamente. ¿Cuál es?
Simon.
El Simon.
Con Simon en tus manos, tu cuerpo está en tensión. A Simon tienes que mirar, tienes que escuchar y luego recordar. Una música, un color, sin distraer tu atención. Ahora concéntrate en radio.
Muy, muy ochentero el
totalmente, no totalmente.
¿Lo recordabais este? No,
no. Yo también. Pero tiran mucho de rap en los 80 para anunciar juegos, por lo que veo.
Los 80 era, sobre todo ya mediados de los 80, era hip hop por un tubo.
Funky,
era
rap
total, lo que estaba de moda en la calle, ¿no? Se notaba.
Bueno, me quedan dos anuncios, dos con los que vamos a ir. A este seguro que habéis jugado. Si no lo teníais en casa, o un amigo, o un primo, o un familiar, lo tenía. Eran unos hipopótamos que iban comiendo bolas.
Uno tenía truco, dicen, ¿eh?
El tragabolas.
Tragan bolas los hipopótamos, muchas bolas sin parar. Comen, comen, comen para ganar. Como tragan, tragan bolas, juega a tragar.
¡Te comí!
¿Quién no ha jugado con esto? ¿Quién no ha jugado con esto?
Te comí, bueno, me gusta.
¿Y quién tampoco jugó de pequeño a los médicos? No pensáis mal, no. Ay, pensáis
ya
mal.
Qué bueno, por favor.
Ya sé cuál es.
¿Cuál?
Operando.
Operando.
Operando. Tú eres el doctor si empiezas a operar.
Operando.
Hazlo con cuidado o el enfermo se te escapa. Si tienes buen pulso, operas y ganas. Pero si te tiembla, el paciente se enfada.
Operando.
Juega con el doctor chiflado y el paciente impaciente. Operación DM de Juegos, una gran familia.
Había que tener mucho cuidado con los nervios y con los temblores.
Sí, porque enseguida.
Había uno muy parecido que se llamaba Chincheando, que eran chinches que saltaban en una cama y ese lo tuve yo. Sí.
Bueno, y ya para finalizar, el último. Porque si hablamos de spots de juegos, uno que nos ha marcado y que además ha conseguido que utilicemos su frase es este.
¡No te lleves el Scattergories!
Es mi Scattergories y me lo llevo.
¡Acéptale, barco!
¡Aceptamos, barco!
¿Como animal acuático?
Sí.
Scattergories. Un dado, una letra y todos a pensar palabras como locos. Rápido, el tiempo se acaba. Con Scattergories vas a tener más que palabras.
Mucha diversión.
De ahí venía lo de aceptamos pulpo como animal de compañía.
Era lo que iba a sonar ahora. Bueno, pues ahí está. Este rollo de propaganda de hoy.
Qué buena selección, ¿eh?
Una selección brutal, brutal. Yo confieso que tengo un Monopoly antiguo, un Monopoly de la Guerra de las Galaxias y un Monopoly de los Beatles, que hicieron oficialmente en España hace unos poquitos años.
Tócate un pie.
Y buenísimo, buenísimo.
Eso no juegues, eso va para vitrina, que eso es una reliquia.
Eso lo tengo dadadito para que no se dompa. Como decía una prima mía.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Hasta la Rosa de los Vientos nos vamos a ir con Javier Sevillano. La sección azul y verde nos habla de un combustible alternativo y muy poco convencional: los excrementos humanos.
Si te hablo de eso, de excremento, vamos a llamarlo excrementos. Sí. ¿Humanos? ¿Qué piensas?
Vale.
Pues piensas mal
olor. O caquita.
Olor.
Caquita también.
Claro, caquita. Pero es mal olor, es asco profundo, ¿no? Y si la pisas, a lo mejor te toca la lotería, que dicen otros.
Sí,
pero
sí.
Al que no le toca, no le gustaría nada tener que pisar otra caca de estas. Bueno, pues ahí...
Ahora a que nos lleven en coche.
Vamos a flipar, ya verás. Porque investigadores de un laboratorio norteamericano, se llama el PNNL, el Laboratorio Nacional...
¿El PN se llama?
El PNNL.
Pero es que bueno.
Bueno, pues es el Laboratorio Nacional del Pacífico Noroeste, que depende del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Pues entonces estos señores se han puesto ahí muy sesudos a pensar en realidad qué es el petróleo. El petróleo, bueno, pues son materia orgánica de hace muchísimos millones de años que a lo largo de todo ese periodo, en el fondo de la Tierra, gracias a las altas presiones y a las altas temperaturas, pues han formado el crudo que ahora nos permite fabricar un montón de cosas, entre ellas combustible para poder desplazarnos, ¿no? Bueno, pues ellos llevaban ya bastante tiempo en ello y en los últimos 6 años ya se han puesto rápidamente a ver si podían hacer en laboratorio imitar a la naturaleza. Y bueno, pues lo han conseguido. Y para ello han empleado caquitas humanas.
No, de animales.
No, bueno, en realidad son cualquier tipo, porque también han visto que cualquier otro tipo de materiales proveniente, por ejemplo, de desechos de la agricultura, también que sean orgánicos, también puede elaborar otro tipo de combustible, de biocrudo, que ellos llaman, ¿no? Pero con caquitas humanas, con excrementos humanos, han comprobado que el experimento es muy fácil. En un tubo han sometido a estos excrementos a altísimas presiones, como de 207 bares, y a temperaturas alrededor de los 350 grados centígrados. De ahí sale un lodo, un biocrudo que llaman ellos.
Un engrudo, vamos.
Sí, exactamente. Lo hemos puesto ya en internet. Es una sustancia, el biocrudo, que luego simplemente ya muy parecido al petróleo, que tiene un montón de sustancias, de oxígeno y de agua, y que de ahí, haciendo el mismo proceso que se hace con el petróleo, pues se pueden obtener gasolina, diésel, queroseno y un montón de sustancias.
Que puedes hacer variedades.
Con lo cual, vamos, no hay que llamarle caca. Claro. Hay que llamarla a partir de ahora biocrudo.
El biocrudo. Es decir,
por otro lado, esta noticia es importante, que como combustible sirven muchas cosas, ¿no?
Exactamente. Vamos ahora a los datos. Pues fíjate. En Estados Unidos hay aguas residuales al año unos 130.000 millones de litros. De ahí se podrían sacar 30 millones de barriles de crudo al año. Solo en Estados Unidos. Bueno, pues...
¡Qué cagones!
Claro, yo estaba haciendo porque esta gente...
cuando más poblado esté un país, mejor,
cada
¿no?
Cada persona
donde coman más judías.
Al año podría fabricar entre 3 y 5 litros o de biocrudo, entre 3 y 10, vamos a poner, depende de lo que vayas al baño.
Javier, claro.
Depende de las judías que hayas comido.
Depende de la fibra que coma cada uno.
Claro, más que sí, exactamente. Entonces han estado haciendo cálculos y todo eso. Bueno, pues este sistema ya se lo han cedido a una empresa que lo va a poner en marcha en el área metropolitana de Vancouver, en Canadá. Está formado por 23 pequeños municipios y esta asociación de municipios ya están intentando poner esto en marcha, porque además les va a facilitar, evidentemente, otra de las ventajas es que, aunque esta sustancia también libera a la atmósfera CO2, pero en muchas menos proporciones que libera los coches, por ejemplo, ahora, ¿no? Entonces también les va a permitir, donde ahí se implante, el reducir sus emisiones de gas y acercarse más a las previsiones del Acuerdo de París, ¿no? Si todo funciona, ya la ciudad de Vancouver, que es más numerosa, pues también pretende poner esto en marcha. O sea,
va a funcionar estupendamente Vancouver, pero va a haber un olor rápido.
No, porque lo que dicen es que en este proceso, que se llama exactamente, no me acuerdo ahora mismo, el licuefacción hidrotermal,
sí.
Licuefacción hidrotermal se llama el proceso, una de las cosas que eliminan es el olor. Se puede incluso
se
una vez...
Muy mal pensado.
Una vez procesado todo esto, los residuos se pueden volver a aprovechar, porque, por ejemplo, se puede aprovechar el fósforo que tienen los excrementos para la agricultura.
Una vez que haces el biocrudo, claro, los residuos los reinviertes en la agricultura.
Por ejemplo, de ahí sacas fósforo y no habría que utilizar mineral de fósforo para los fertilizantes en agricultura.
Y el pipí también se puede filtrar y con eso riegar los jardines.
Claro.
Estamos un poquito escatológicos.
No.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Cada año, cuando se entregan los premios Nobel, hay una revista de humor científico que entrega los anti-Nobel, los Ig Nobel. Y esta semana pasada, el Mago More nos traía a más de uno las absurdas investigaciones que merecen este premio.
Universidad de Harvard, entonces se llama Ig Nobels, que en inglés son como los ignobles, y entonces son los anti-Nobel, y los concede una revista de humor científico que se llama Annals of Improbable Research, y es muy divertido.
Son anales de investigación improbable.
Claro, y es muy divertido porque tenéis que ver la ceremonia en YouTube, que vamos a dejar un link, porque empieza la ceremonia y la presentadora dice que lance todo el mundo su avión de papel, y todo el mundo tira un avión de papel a una diana humana que aparece en el escenario. Se tiran 3 minutos lanzando aviones de papel. No te imaginas el cachondeo. Y son todos diplomados y científicos allí. Sí. Entonces, vamos con las categorías que no tienen desperdicio. Premio de reproducción. Y os recuerdo que son todo estudios científicos publicados. de Egipto, Ahmed Safik, que recibe a título póstumo el premio por estudiar los efectos del poliéster en el rendimiento sexual tanto de ratas como de humanos.
Ya, y, ¿el poliéster?
Sí.
Envías una fotografía...
Mira, que se va.
Envías una fotografía llamativa.
Sí. Bueno, básicamente, ahora te explico qué es. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron a las ratas con unos pantaloncitos hechos 100% de poliéster. 50-50 poliéster algodón y 100% algodón y 100% lana. Y estudiaron los efectos que estas prendas tenían en el comportamiento sexual. Y lo asoció a la acumulación de carga electrostática que afectaba al escroto y al pene de las ratas.
¿Y se pone palote? Claro,
no, se pone palote, por favor,
mona. Todo lo contrario. Lo que hacen es que se cargan de electricidad y entonces bajan el rendimiento sexual. Y entonces claro. El tipo dijo, ¿y por qué no hacemos en humanos el mismo estudio? Y entonces utilizó un cabestrillo para el escroto, es una especie de suspensor. Entonces con el rozamiento el pantalón se carga y adquiría carga electrostática. Y los hombres se volvieron azoospérmicos a los 139,6 más menos 20,8 días, incluyendo una reducción en el volumen testicular. ¿Qué te
eso
parece?
No hacía falta ningún experimento. Eso solo con ver al cantante Bonnier, con el frotamiento ya se sabía lo que iba a pasar. Pero a mí tío, Poles, te frota.
A mí me da miedo. O sea, esto te lo preparas. No, o sea, no. Esto te lo tienes.
No, que esto sí que se lo prepara.
Espérate, déjale, que tiene mucho
está,
más.
Esto está todo publicado. Pero vamos con el premio de economía, porque hay un montón de categorías. Me río yo del de Bob Dylan. Este es exequo entre Nueva Zelanda y Reino Unido. Por estudiar cómo se percibe la personalidad de piedras desde la perspectiva de la mercadotecnia. Es decir, no sé si sabéis, pero hay un modelo de marketing que se llama el modelo BPFFM, que lo que hace es que introduce 5 dimensiones de personalidad de una marca. Sinceridad, emoción, competencia, sofisticación y rudeza. Entonces, cogen a gente, le ponen delante de piedras y tienen que decir qué características de marketing tienen esas piedras. Entonces, los humanos tendemos a asociar una personalidad a los objetos, incluso a las rocas.
Yeah.
Y se pide que juzguen la personalidad de las rocas. Este es el estudio. Pero
la gente traga.
No. Es que esto, escúchame, es que se han hecho... No,
escucha, que tú lo tienes de colaborador.
Miles...
Que sea acojonante.
Bueno, pues te va a encantar este, Leo. Este es especialmente
venga,
para ti.
Venga, entra a matar cuando quieras.
Premio de física. Y atención, porque aquí tenemos un español. Porque esto está...
¿Español? Ah.
Sí, sí. Cuatro científicos, húngaro, español, sueco y suizo, por descubrir por qué los caballos de pelaje blanco son menos atacados por los tábanos y por qué las libélulas se sienten atraídas por las lápidas negras. Mejora esto.
Y luego ha habido recortes en cultura y en educación.
Un momento. A ver, las cuestiones son dos, por tanto. ¿Por qué
Blancos.
Las libélulas, ya, o sea, los caballos blancos los son tábanos. Menos atacados por los tábanos. Sí. ¿Y por qué las libélulas se sienten atraídas por las lápidas negras? ¿Tenemos la respuesta?
Bueno, pues los caballos son muy apreciados. Tienen más cáncer de piel los caballos blancos y tienen más problemas visuales. Y son más sensibles a la radiación solar ultravioleta. Pero resulta que son menos vulnerables a las enfermedades transmitidas por los tábanos y las moscas hematófagas, que se alimentan de la sangre del ganado.
Eso lo explica todo.
Y la razón es que los tábanos detectan a su anfitrión por la luz polarizada que refleja su piel y el pelaje blanco refleja menos luz polarizada. Muy entonces el tábano debe ser que le da como un leñazo de luz. Entonces el tábano dice,
no voy ahí
que me deja ciego. Y como de momento no han inventado las gafas de sol para los tábanos, pues parece que les repelen. Y las lápidas negras, pues es prácticamente lo mismo. Unas superficies lisas que reflejan la luz con una alta polarización horizontal. ¿Qué te parece?
Muy interesante.
Muy aplicable, al concepto de gafa térmica.
Porque no tienes caballos.
Claro, es que él lo vive en primera persona con los caballos.
Espero
claro.
Tener una lápida negra para que no vengan libélulas.
¿A qué no sabéis a quién le han dado el premio Nobel, antinobel de química?
¿El antinobel? No. A ver.
Se le han dado a la empresa Volkswagen, que ha sido la única que no lo ha ido a recoger, por resolver el problema de las excesivas emisiones de gases contaminantes en sus automóviles, diseñando un sistema que detecta cuándo son analizadas sus emisiones y toma las medidas oportunas para reducirlas.
Eso está muy bien.
Oye, eso es verdad, esto ha sucedido.
No, es que ha sucedido. Y atención, el de medicina me ha encantado. El de medicina es, han descubierto un método para aliviarte el picor en un brazo si no te lo puedes rascar. Ponerte delante de un espejo y rascarte el otro brazo.
No.
Te lo juro, como lo estás viendo.
O sea, alguien, atención, amigas y amigos, te que pica tienen una escayola puesta.
Te pica el brazo izquierdo y no te lo puedes rascar, te pones delante de un espejo, te rascas el derecho y el cerebro, pero os juro que esto es cierto, y el cerebro no se sabe por
vamos
qué.
Vamos a ver, More.
Por un momento, un momento.
Lo llaman rascado especular.
No, eso es que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha.
Claro, ¿habéis oído lo de las neuronas espejo? Pues esto se llama rascado especular.
Y si metemos la yema al dedo con una cerilla, puedo soplar la otra delante de un espejo.
Sí, y entonces, pues ese sería muy bueno para el próximo año.
Santos, quédate con lo mejor.
A un palmo de ti me muevo hoy y sé que va a costarme. A un palmo de una sin razón. Un paso más y otro gira la noria de estos dos suicidas. A veces me comprendo y otras no. Sucederá, tal vez ya fue. Y ni siquiera consigo acordarme, tal vez, no sé, sucederá.
Así de bonito suena lo nuevo de Vanessa Martín, que nos lo presentaba en Más de Uno, su nuevo disco, Munai.
Munai, que es una palabra quechua, ¿no? Que significa el poder del amor o algo así.
Exactamente, es una palabra quechua que significa, bueno, amor incondicional del creador por toda la creación, por la naturaleza, las personas. En definitiva, es una palabra, yo creo que alberga una filosofía de vida.
Este es el quinto álbum de estudio, si no me equivoco, de Vanessa.
Sí, quinto álbum, sí.
Bien. A ver, querida, has dejado el listón muy alto, porque con el cuarto, primer disco de oro, primer disco de platino en España.
La verdad es que, bueno, era una responsabilidad y de repente enfrentarme a un trabajo nuevo, como en este caso Munai, me provocaba cierta sensación de vértigo. Pero mira, ahora estoy disfrutándolo, hoy sale y ya estoy leyendo comentarios desde anoche a las 12. Estoy leyendo comentarios maravillosos y esta tarde firmamos en Madrid, en el Madrid. Iba a decir dónde, pero en el Corte Inglés de Callao.
¿Por qué no?
Ah, vale. En el Corte Inglés de Callao firmamos y a ver qué tal. Yo ahora quiero que la gente en primera persona me diga sus impresiones, a ver qué sienten.
Bueno, pues vamos a escuchar Complicidad, ahora te digo las mías.
Vale.
¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios y me lleves la contraria con recelos sin conciencia.
Anoche venía con unos amigos en coche hacia Sevilla y veníamos escuchando el disco, Vanessa.
Ay, ¿qué tal?
Bien. A mí me parece que las letras son de nivel. Otra vez estamos ante una cantautora que sabe escribir.
Gracias.
Es un disco intimista, cálido, muy alrededor del amor. Quien espere rock and roll o un vigor singular, no lo va a encontrar. Va a encontrar, yo creo, que la Vanessa que nos gusta a todos, que es una Vanessa que sabe estar muy bien en el escenario, pero que te canta al oído. Y a mí me parece que esa es la impresión que da este disco en una primera escucha. Solo lo escucho una vez, ¿eh?
La verdad que, bueno, es un disco en el que he querido desnudarme de cada vez intento desnudarme más en cuanto a letras y en cuanto a artificios a nivel de sonido. Y sí que es verdad que es muy orgánico y que tiene un sonido muy contundente al haber tan poquitos elementos. Y también sí que hay alguna que otra canción más rockerilla, ¿eh?
Oye, el otro día hablábamos con Rosana de su nuevo disco y nos contaba que desecha un montón de canciones para formar al final las que se graban en disco. ¿Tú trabajas igual? ¿Componéis canciones que luego quedan en algún sitio, se guardan en un cajón o quizás se las regaláis a alguien?
¿Sabes qué pasa? Que no todas las canciones están preparadas para nacer en el mismo momento. Entonces, independientemente de que las compongas, por ejemplo, yo he hecho muchas canciones en estos dos últimos años que no han visto la luz todavía, porque creo que no es el momento. Creo que tienen todavía que madurar un poco, como un buen vino.
Sí.
Y es verdad que he sido muy escrupulosa a la hora de elegir este repertorio y ya vendrán. Cuando tengan que nacer, que nazcan. Pero es verdad que las dejas ahí y ellas solas te van pidiendo la salida, el día de salida.
Porque tú compones, tú ahora terminas esta entrevista, ahora estás con la promoción del disco y tal, pero ¿llegas esta noche a casa y compones o te pones a componer y dices, bueno, llevo mucho tiempo sin sacar un disco, tengo que volver al mercado, llevar algo nuevo a los conciertos? ¿Cómo es ese proceso creativo?
En mi caso soy bastante impulsiva y voy necesitando soltar, y voy necesitando desahogarme y voy escribiendo, me pillé en el AVE, me pillé en un ascensor o cenando con amigos, me da exactamente igual. Es algo que ahí, por suerte, llevo en el bolso de todo para que eso quede grabado, porque si no, imagínate después el lío. Pero que soy bastante impulsiva, no soy nada metódica a la hora de escribir.
¿Te impulsa una cosa que ves, un sentimiento, una bronca, un desengaño?
Sí.
¿Todo eso te hace más creativa?
Yo creo que la creatividad nace de cuando alguien está removido, ¿no? Cuando tú estás removida por dentro o quieres contar algo, sea para bien o para mal, es cuando de repente tienes necesidad de manifestarlo, ¿no?
¿Y tú te consideras una persona creativa al margen de esa necesidad que te surge con los impactos emocionales?
Yo me considero una persona creativa al margen de los impactos emocionales, wow.
La pregunta quiero decir, es cursi.
Wow,
uno tiene estas cosas. No,
te la has currado,
a ver, no me lo he currado. Te juro que no la tengo escrita, se me acaba de ocurrir.
No,
por
ya,
lo que
ya,
me has
ya,
dicho,
ya,
digo, ya. A ver, si te consideras creativa,
sí.
Si estás pariendo constantemente, te bulle el coco y el corazón.
Hombre, todo constantemente no estoy removida, pero sí que ante cualquier cosa o cualquier emoción que realmente me traspase y me provoque algo así que me zarandee un poquito más de la cuenta, eso más tarde o más temprano termina haciéndose canción. Eso no cabe duda.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Yo no digo nada, pero te advierto que si tienes miedo, lo mejor es que ahora mismo enciendas la luz. Si la tienes apagada, claro. Porque llega Enrique Pedraza a No Sonoras.
¿Hoy con qué estás dispuesto a acojonarnos?
Pues con el Canis Lupus Familiaris, o por así decirlo, con el perro, pero de un perro de una variedad muy especial. Un perro fantasmal. Se le conoce en el folclore británico como Black Shook. También se le llama Old Shook, Old Shock o simplemente Shook. Es el nombre que se le da a un perro negro fantasmal, del cual se dice que acecha por la campiña de Anglia Occidental. Se habla también de Norfolk, Suffolk, Essex, en fin. Puede que el nombre Shuk derive del inglés antiguo Skukka, que significa demonio, o quizá de un dialecto local que signifique peludo, despeluchado, shaki. Uh-huh. Pero bueno, es simplemente uno de los muchos perros fantasma que se dan en el folclore en las islas británicas. Hay recuentos, hay avistamientos en 1877 y en 1577, por citarte simplemente un par de ellos. Se habla de que no es buena idea encontrártelo porque puede que no llegues a casa. Parte de esa leyenda está en el fondo de esa escena en la que el hombre lobo ataca a los dos turistas americanos de un hombre lobo americano en Londres. Y si buscamos en la Francia del siglo XVIII, en plena época de la Ilustración, el caso de la bestia de Gévaudan, de la que quizá hablemos otro día, también puede tener algo que ver.
Enrique, los últimos avistamientos datan de hace unos años, ¿no?
Sí, hasta bien entrado el siglo XX se le ha visto. O sea que quizá todavía en algunas noches podamos escuchar un aullido que no parece salida de garganta de un perro terrenal, si vamos por la campiña británica.
¿Y cuando aparece? Eso no nos lo has contado. ¿Qué sucede, por lo general, que se sepa?
Hombre, se considera que es de mal augurio. Es un ser, ya te digo, que también se dice que va por municipios costeros algunas veces, uh-huh, alrededor de cruces de caminos, de cementerios. Se dice que si le escuchas aullar, hay que cerrar los ojos. Incluso si no estás seguro de que sea él o sea un perro normal y corriente, porque si no, te llevará con él.
Wow. Vaya, vaya, vaya. Una santa compañía muy, muy de canis, muy de canis. Y pasado por el filtro británico, ¿no?
Algo de eso hay también. El origen es distinto, es más pagano, más antiguo. Uh-huh. Puede que incluso vikingo.
Anda, madre
mía. Está el sabueso de Odín, está Fenrir, el lobo que se comía el sol y daba pie al Ragnarok, o sea, al apocalipsis. Algo de eso hay también.
Vaya, bueno, pues de perros fantasmales, con lo que adoramos aquí a los perros, por Dios, pero es lo que hay, es lo que toca. Historias de la cojona, Enrique Pedraza. Gracias. Vete a descansar a ver si puedes.
A ver si puedo. Y si van ustedes a dormir, miren debajo de la cama. Nunca se sabe.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Y yo que fui a rondarle la otra noche a Marieta, la bella, la traidora, había ido a escuchar a Alfredo Kraus. Y yo con mi canción como un gilipollas, madre. Y yo con mi canción como un gilipollas.
En Te doy mi palabra con Isabel Gemio hablamos sobre el concierto homenaje a Javier Krahe. Fue en la sala Galileo Galilei y no faltaron algunos de sus mejores amigos como el gran Wyoming o Joaquín Sabina.
Pegado al manillar hice el gilipollas.
Bueno, este es quizá es la canción más conocida, ¿no? O sea, a nivel de más gente, ¿verdad? Pero tiene una fidelidad de seguidores a prueba de bomba, ¿eh? Porque cada vez que actuaba Krahe, no sé, en cualquier otro lugar, seguro que también, pero en Madrid solía aparecer por el Galileo Galilei, allí le veíamos con frecuencia y acudir a sus conciertos. Era toda una experiencia religiosa, porque además de sus canciones que son tan tan inteligentes, él también lógicamente ya contaba anécdotas, hilaba una canción con otra con sus comentarios tan tan inteligentes, tan tan lúcidos. Para alguno, leía por ahí hoy, es un gran filósofo al que España no le dio quizá lo que merecía. Hasta el propio Sabina, con el que empezó en la Mandrágora, pues ha dicho alguna vez, recuerdo en entrevista, que los tres que comenzaron en la Mandrágora, el más inteligente, el mejor de todos era Krahe. Eso lo ha dicho Sabina. En fin, que estará, supongo, espero, en el homenaje que se le va a tributar hoy en Galileo. No, hoy no, mañana. Imagínense, una sonrisa esbozaría Javier Krahe, el 20N. El 20N, sus amigos, los músicos a los que ha dejado un poquito huérfanos, o muchos seguro, muchos de sus compañeros, Carmen Linares, Dani Flaco, Eva H., Francisco Simón, Javier Ruibal, Joaquín Sabina, como decía, Pablo Carmonel, o Pepintre tiene unas palabritas, vamos a escucharlo. Estarán mañana en este homenaje a Javier Crae.
Que yo prefiera. Crae fue fundamental para muchos y para mí también, sobre todo en cuanto a la afición a subir 8000. Nos conocimos subiendo el Annapurna y ya a partir de ahí ya es que fue un 8000 detrás de otro. Además, con categoría, él lo hacía bien, nada de que se te congelen los dedos, no, él lo hacía bien, como un profesional. Lo que pasa es que, bueno, luego ya empezó a tener gustos diferentes, ya no, los 8000 no, ya no me bastan, ya eso no es ejercicio para mí, y ya pasó a los abdominales, y entonces ahí ya pues, empezó a haber un cierto distanciamiento, cariñoso, pero quiero decir, yo en los abdominales no, él era una máquina verdadera de hacer abdominales. Así que bueno, pues eso es lo que me acuerdo, lo que me acuerdo de Javier.
Tiene su gracia levantarse de la cama.
Otro cachondo como Crae.
Un cigarrito, un cafetito.
Ese que cigarrito siempre, pues. Yo no sé de qué murió, pero vamos, no me extrañaría nada que fuera por el cigarrito, pero a él le da... No sé. Bueno, cada uno elige cómo vivir.
Le va y me dice, haz las maletas. Y es ella, claro.
También en ese homenaje de mañana en Galileo Galilei, con todos estos compañeros que de verdad lo admiran y lo echan de menos, también presentarán el libro que me ha llegado, por cierto, esta semana, con todas sus canciones, la letra de todas sus canciones de Javier Crae. Se llama Zozobras Completas.
Mientras enciendo otro cigarro.
Porque la verdad es que son historias increíbles a veces las que nos cuenta en sus canciones, las que nos ha regalado, y están ahí al alcance de cualquiera hoy también, gracias a YouTube, por ejemplo. Aquellos que todavía no conozcan muchas de las canciones de Javier Crae, pues se van a divertir, van a transmitir una sonrisa cuando oigan según qué historias, con sus personajes a veces increíbles, fábulas impresionantes las que cuenta, de esa forma tan divertida, inconformista, burlona, crítica y con inteligencia siempre, Javier Crae.
Por su gran prosperidad decidió la autoridad de Villatripas de arriba, que viva el alcalde, viva, erigir un monumento, un auténtico portento, que a los de abajo asombrara, una escultura bien cara, como dijo el pregonero, que costará su dinero, pues de mármol, alabastro de nuestro rico catastro, la montará un escultor en plena Plaza Mayor, y terminaba el pregón, será una gran erección. Mucha saliva en Villatripas de arriba, la gente andaba tan fatua con la cosa de la estatua, y había gran emoción cuando la inauguración, la alcaldesa con premura corrió el velo a la escultura, y apareció ante la villa la supuesta maravilla, saliendo de entre las aguas sin siquiera unas enaguas, toda desnudita, una Venus Afrodita. La erección no estuvo mal, satisfizo al personal. Tenía el pueblo de al lado el ánimo muy picado, y allá habló el señor alcalde, erigiremos de balde
En Villa Tripas de Abajo se suple con desparpajo por parte del vecindario la falta de monetario. Vecinos de este lugar, hay que vencer o ganar. ¿Estáis dispuestos a todo por sacudiros el lodo de esa Venus afroleches? Alcalde, lo que nos eches, respondió la población con una gran ovación. Cogieron a la Jacinta, la moza de mejor pinta, y en la misma plazoleta la pusieron en porreta y la echaron al pilón sin mayor vacilación. Luego fue una comitiva a Pillatripas de Arriba a decirles que bajaran, miraran y compararan, comparando las dos Venus, cuál es más y cuál es menos, excepto algún poetastro que a la bota de alabastro y el pelma de Don Simón, que de un vuelo fue al pilón, se oyó gritar a compás: la Jacinta mucho más, la Jacinta mucho más. Y con graciosa demencia añadió la concurrencia, sobre todo los varones, que en lo tocante a erecciones, la Jacinta en el pilón matarilerilerón.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
La historia de Jacinta, la moza de mejor pinta de Villa Tripas. Ahí estaba Javier Crae, enorme como siempre. Nos vamos a la brújula con un toque de humor que nos trae María Hernández, como siempre. Pero esta semana en su gambada no va a hablar de políticos, ni de Donald Trump, ni de nada parecido, sino que nos va a hablar de música y nos va a hablar de Enrique Iglesias.
Bueno, pues no vamos a hablar de Donald Trump, no vamos a hablar de Donald Trump porque hoy vengo muy musical y ya sabes que Donald Trump está muy desafinado, pero sí te traigo un bochornoso playback y un tierra trágame. Empiezo con el playback, si quieres, de Enrique Iglesias, que está empeñado en pasar a la posteridad y lo está consiguiendo a base de dar la nota. Esto de mover los labios y coordinarse con el sonido de su voz le trae por la calle de la amargura. Lo último que le ha pasado al cantante es que un fallo técnico le ha destrozado el número en Cannes, un sospechoso eco sobre el escenario, destapó el pastel y todos supimos, claro, que estaba enlatado. Ahí está el eco.
¿Pero qué es eso?
Ahí está el eco y ahí está Enrique Iglesias intentando imitar a su otro yo para que nadie se diera cuenta. Pero bueno, como fue inútil desde todo punto, pues ya se cansó de disimular. Dejó el micrófono a un lado, ya sin trampa, y ya se puso a aplaudir con el público, mientras el otro Enrique, el doble del eco, pues seguía entonando la canción. Desentonando, diría yo. Bueno, esto es lo último, pero hay más. La mítica actuación del cantante, no sé si os acordáis, en la que demostró su poderío en el directo.
¡Hola, niños! ¡Hola, niños!
Por favor.
A mí me interesa especialmente, David, conocer tu opinión, casi como músico.
Pero esto no puede tener una opinión positiva de ninguna de las maneras, más allá pues de lo clásico que mezclas los antibióticos con muchísima bebida, porque no tiene ningún otro sentido.
Bueno, pues esto es de unos añitos ya, ha ido mejorando Enrique Iglesias, hay que decirlo, aunque tampoco tanto, no os creáis. Os recuerdo el destrozo que hizo hace un par de años de La chica de ayer de Nacha Pop. No se lo merece Antonio Vega, ¿eh?
Desde luego que no.
Menos mal que no lo escucho ya, menos mal.
Hoy vamos a despedir la brújula escuchando a Antonio Vega.
Ah, mira qué bien.
Sí, con los elefantes.
Pero con el Antonio Vega de verdad.
De verdad. Con la canción de los elefantes, claro que sí.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Y ahora toca unos gazapos. Hay que reírse de uno mismo porque es lo más sano y porque además así uno pues ensancha los pulmones. Nos vamos a Radio Estadio con Alberto Collado.
Hay que tener mucho cuidado, hemos hecho hincapié desde esta sección, hemos hecho mucho hincapié en el uso correcto de las palabras, hemos dado incluso, nos hemos permitido el lujo de dar alguna clasecita con algún ejemplo. Rafa Fernández ese día se lo ha perdido, no lo ha debido escuchar.
El hombre, como dice David Alonso, el pistolero de Pinto, el otro pistolero de Pinto, Chechu Lázaro, el hombre que tiene la mejor pluma en la revista Motociclismo. Eso, oye, que nadie lo tome por otro lado, ¿eh? Chechu es un tipo que cada uno haga su historia. Pero es que Chechu es un...
No, se lo ha dicho Rafa, no para. Que tiene pluma.
La mejor pluma del motociclismo, porque para eso escribe en la revista Motociclismo. El amor es
mejor cuando todo es. Tenía pluma, pero bueno, la pluma de escribir. Es que ahora, como se escribe con ordenadores, pues es lo que tiene. Por cierto, una pluma no le había venido mal a Adolfo. Sabéis que es el dueño de Orrecanto, que es el restaurante donde Onda Deportiva Madrid, con Feli José Casillas, se hacen esas tertulias de los lunes, con invitados especiales, con nuestros contertulios, y se ponen pues como...
Pues a ver, espérate un momentito, porque sale Kepa, el guardameta del Athletic Club de Bilbao, y lo queremos escuchar, a ver qué valoración hace.
Lo escuchamos.
Por lo tanto, muy importante.
Un partido muy táctico, ¿no? Podríamos definirlo así.
Sí, la primera parte sin un dominador claro quizás, sin muchas ocasiones claras. En la segunda parte yo creo que hemos tenido más ocasiones que el Villarreal, hemos podido meter gol antes del gol e incluso después para matar el partido. Y en general yo creo que hemos hecho más que el Villarreal.
Un partido relativamente cómodo porque no te han tirado muchas veces, pero hay que estar muy atento, ¿no?, a cualquier cosa.
Sí, hombre, más con los jugadores que tienen ellos arriba, ¿no? Jugadores muy rápidos, muy buenos. Un equipo que en transiciones es muy buena y muy rápido te puede llegar a la portería. Y bueno, hay que estar muy, muy concentrado los 90 minutos.
6 partidos de Kepa, 5 victorias, un empate y 3 porterías a cero. ¿Qué te dicen todos estos datos?
Bueno, que bueno, está muy bien, pero hay que seguir. Al final lo importante es que el equipo sume, que sumemos si es posible 3-3 y que bueno, queremos estar lo más arriba posible de tabla.
La verdad es que das una imagen de tranquilidad. ¿Cómo eres, Kepa? ¿Eres así de tranquilo en el campo?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Al final, bueno, son personalidades de cada uno, ¿no? Yo en la vida también, en la vida normal también soy un chico bastante tranquilo y bueno, mi forma de jugar también es, bueno, refleja eso un poco.
¿Y cómo llevas la rotación de porteros, rotación mensual?
Bueno, es una cosa que tenemos que aceptar y el míster es lo que ha decidido, ¿no? Somos 3 porteros, el míster cuenta con los 3 y, bueno, sobre todo cuando nos da la oportunidad, pues aprovecharla.
Supongo que hay mucha tensión con Gorka y con Yago, pero hay buen rollo, supongo.
Sí, nos conocemos desde muchos años atrás ya y, bueno, la relación que tenemos es muy buena, trabajamos todos los días muy bien, al final beneficiados el equipo.
Bueno, pues eran las reflexiones de Kepa Arrizabalaga que nos lo llevan.
Nos lo llevan, que nos lo lleven, hombre, que se quede ahí muchos años, ¿eh? Con 3 porteros en Atleti de Bilbao, ya podrá. Con Kepa Arrizabalaga, con Gorka, Ira y Zotti, con Yago Herrerín, nada menos, ¿eh? Los 3 y jugando. Pocos entrenadores alternan a los 3 guardametas de la plantilla, como hace Ernesto Valverde. Déjame, mientras aparece algún protagonista del Villarreal. Bueno, habías quedado encerrado en las conservas, Collado.
Sí, no, estábamos hablando de la pluma de Rafa, bueno, de Chechu, de Chechu Lázaro, nuestro compañero de la revista Motociclismo y corresponsal de Onda Cero en los grandes premios de motociclismo. Y estábamos hablando que no le hubiera venido mal a Adolfo, porque mira, esto es lo que pasó en Onda Deportiva, lo que tiene no apuntarse las cosas, los números de teléfono.
Vamos a tener callos, pues un poquito de todo, arroces.
¿Vais a tener el mismo número de teléfono que aquí, que nos recanto directamente o vais
Tenemos otro noche, pero no me preguntes que no tengo ni puta idea.
De momento que vayan llamando a recanto.
No me preguntes que no tengo ni puta idea.
De momento que vayan llamando a recanto.
No lo sé.
No pasa nada. Por día lo iremos contando, porque claro, la gente ya empezará a pensar.
Va cumpliendo años y esto ya no puede ser.
Que no conoce. Javier, tú que estás más puesto con esto de los tratamientos.
¿En qué, hombre? Yo estoy
puesto, hombre.
Sí,
el tratamiento para el Papa, su santidad, ¿no?
Exactamente.
Y para los reyes, su majestad.
Exactamente, ¿no?
Pues cuando te haces un lío y mezclas.
Su eminencia.
Alfredo Martínez.
Otros tantos, mientras como el alemán Ter Stegen ha sido recibido hoy por su majestad el Papa, después de que jueguen mañana un partido.
Le habrá parecido majestad de cada figura de su santidad.
Correcto.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Y llega la hora de las despedidas y llega la hora del Somos Humanos de Julia en la Onda. Espero que hayáis disfrutado con nosotros en este programa que hacemos con mucho cariño, repasando los mejores momentos. Os decimos hasta la semana que viene. Nos encontramos la madrugada del viernes al sábado, eso de las 4:03 en Canarias. Os dejamos con los gazapos de Julia en la Onda. Y además os vamos a dejar también con una de las mejores canciones de la historia de la humanidad. Para mi gusto, ¿eh? Es el Bohemian Rhapsody de Queen, que esta semana, concretamente el jueves, se cumplía el 25 aniversario de la muerte de Freddie Mercury. Que tengáis una feliz semana. Adiós.
Dale caña, señor Quintanilla.
En la bolsa la alegría va por barrios, mientras el Dow Jones marca Marismas.
¿Pero qué dices?
Marca Marismas.
¿Dónde estuviste esa noche?
Marca Marismas.
Estuve tomando copas con la tarjeta opaca.
No le hagáis burla.
Marca máximos históricos.
Está bien, descansa.
Hubo una llamada a rebato entre los republicanos. Para no perder,
Si yo quiero tirarme un pedo aquí, me lo tiro.
Para no perder,
Estoy un poquito nerviosa.
Para no perder cotas de poder en los días previos a las elecciones.
Un whisky a dormir.
Para empezar a tomar sus primeras decisiones, entre las que están los nombramientos de los primeros altos cargos.
¡Un momento!
Primeros altos cargos.
Uy, 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 que se te va a caer el pelo.
Altos cargos.
A todos el pelo se nos caerá.
Primeros altos cargos.
Concéntrate.
Cargos del gobierno.
No ha sido fácil llegar hasta aquí.
Me ha encantado esta declaración de Méndez de Vigo. Me ha recordado a aquel entrenador del Barça. Siempre positivo, nunca negativo.
No, error.
Siempre positivo, nunca negativo.
Siempre negativa, nunca positiva.
Siempre positivo, nunca negativo.
Siempre tengo yo que meter la pata.
Y Mari Carmen la conozco muy bien. Y es una persona muy trabajadora y muy honrada. Y muy honrada.
Siempre positivo, nunca negativo. Ahí está Lorenzo Caprile, que no lo he saludado todavía, pero ahí está.
Estoy de las elecciones hasta el pi.
Apártelo de mi vista.
¡Pi!
Me parece el tío más vulgar, desagradable.
¡Pi!
Estoy muerto.
El temazo era tan bestial que hizo una letra. Soy la sombra de una pena. Soy la sombra de una pena.
Qué bien te sale el Feliciano.
Sí, muy bueno. Buenísimo. Al container.
Me informa un oyente que vive en Estados Unidos que allí los colchones son muy malos.
¡Una mierda!
Y que ya los hacen solamente por un lado para que la gente los tenga que tirar antes.
Pues es que hay que denunciarlo.
Pues sí, eso.
Julia, ¿y qué tiene que ver Santo Tomás de Aquino con los colchones?
¿Qué dijo usted?
¿Por qué? ¿Alguien lo ha mentado?
Yo creo que no.
No, porque dicen lo de la viscolástica.
¡Es muy graciosa!
No me lo puedo creer.
Yo creía que la escolástica
no
era
me lo veía otra cosa, ¿verdad?
Chiste, chiste, malo, malo, es un horror.
Sí, señor.
Uh-huh. Ahí
está. Qué daño hace solo de oírlo.
Pues imagínate ello.
Te voy a hacer popita, ¿eh?
Ahí lo que hacen los cabrones.
¿Cuánto cabrón?
Es, en el sentido animal de la palabra.
¡Cabrón!
Es intentar ver quién manda.
El puto jefe, el puto amo.
Es intentar ver quién manda sobre los rebaños de las hembras. Están haciendo primaria.
Qué gracioso.
Ya sabéis que en la naturaleza comer.
Sí, me gusta comer.
Y el sexo.
Sí, me gusta
follar.
Es lo que levanta más pasiones. Y aquí, en estas serranías, lo que ahora es un festival de sonido, ¿verdad? Porque este sonido es absolutamente natural. Pero acabamos de finalizar. El celo del ciervo, ¿verdad? Con la berrea.
¡Berrea, perrea!
¿Sí? Ahora empieza el celo de la cabra montés.
Caliente, 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 caliente.
¡Pum!
Muy grande aquello, muy grande.
Es un
¿Y esto se llama de alguna manera?
Ya follá, que se chocan los planetas.
Bueno, es el celo.
¡Qué caliente me estoy poniendo, Dios mío!
Lo que hace el macho dominante.
El puto jefe, el puto amo.
El macho alfa.
¡Y soy el rey!
Subirse a lo alto de los peñascos.
¡Y estoy aquí, aquí!
Y lanzarse desde lo alto.
¡Enchufa! ¡Enchufa! Enchufa, 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 enchufa.
Contra las cuernas de los jóvenes, como decir, estate quieto ahí.
Cuidadín, quieto.
Ni la huelas.
Que le voy a pegar dos joyas que le van a temblar las orejas.
La gran novedad está en la cantidad de personajes fantásticos. Ya había dragones, había unicornios. Y ahora se han incluido vampiros, zombies, sirenas, elfos y platillos volantes. El erizo, la cebra, la jirafa, el grillo Muy y bien. El tiranosaurio Rex. Una cara con una ceja levantada, un hombre con una barba, una persona haciendo yoga, otra desnuda en una sauna, una mujer con hijab, una mujer amamantando, un escalador, un cerebro Muy y bien. El tiranosaurio Rex.
¡Se ganó un calabazón!
por hacer repetición. They sentenced
me to 20 years. La original. Nos pedía María José, por favor, poner la original un momentita.
¿Cómo?
Un momentita.
Tampoco hay que ser tan pija.
Un momentito, ahí la tienes.
Maravillosa idea.
Un momentita. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.
Ahí está. Estoy de las elecciones hasta el pi.
Siempre positivo, nunca negativo.
¡Pi!
Ahí lo que hacen los cabrones es intentar ver la
tita.
¡Pi!
Y aquí, en estas serranías, lo que ahora es un festival de sexo.
¡Pi!
Tita.
¡Pi!
Me ha encantado esta. Tita.
Tita.
Ahí está.
Tita. Hasta el pi.
Soy la sombra de una pena.
¡Sí!
Mi efecto de un dolor.
¡Qué daño hace solo de oírlo!
¡Es un dolor!
¡Sí!
¡Un dolor!
¡Sí!
¡Un dolor!
¡Sí!
¡Un dolor!
¡Tita!
First,
we
take Manhattan.
¿Cuánto falta? ¡Falta mucho!
Then we take Berlin.
¡Me aburro! ¡Qué pesado!
Quintanilla, Quintanilla.
Ya está bien, coño.
¿Y qué somos? Cristian, su madre y la perra.
No, hija, no.
¿Qué somos?
Somos humanos.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Son las 6, son las 5 en Canarias. Noticias en